Están escuchando Radio 50 y Pico, un proyecto de la Federación Galega de Asociacións Universitarias Senior FEGAUS. Estamos retransmitiendo desde el campus de Lugo y les habla Margot Laje. Hoy tenemos un programa muy especial, grabado en directo desde 5 de los 7 campus de Galicia. En él participaremos todo el elenco habitual de Radio 50 y Pico. Estaremos conectados desde Ourense, Antía, desde Coruña, Puerto, Julio, Luis y Nuno. En Pontevedra, Gloria. Y en Vigo, Ana. Para celebrar con todas ustedes, nuestra audiencia, estas entrañables fiestas navideñas. Esperamos que sea de su agrado y que disfruten escuchándolo, tanto como nosotros haciéndolo. Y sin más dilación, que el tiempo en la radio no perdona, comenzamos con las noticias de los campus.
Desde Ourense, yo os tengo que comentar que hemos terminado las clases el miércoles de la semana pasada y no hemos decidido en la asociación que no vamos a hacer la comida de Navidad, pues lo que está cayendo por ahí no nos convenció nada. También quiero deciros una cosa, el día 16, jueves, se celebró aquí en Ourense, en el auditorio, el concierto de Nadal de la Universidad de Vigo. Fue la Orquesta Sinfónica Vigo 430, dirigido por Isabel Rubio. Una auténtica pasada, una maravilla, de verdad la disfrutamos muchísimo. Fue un concierto fuera de lo normal, no hubo paixoliñas ni nada de esto, era todo música de cine. Una orquesta enorme formada sobre todo por gente joven, muchísima gente joven, casi todos. La directora, una chica preciosa, majísima, y salimos todos encantados de la vida. Nos alegró la Navidad ya antes de empezar.
Buenas tardes desde el campus de Pontevedra. La Asociación de Alumnos y Exalumnos del campus de Pontevedra, SAEX, ha decidido, al igual que otras asociaciones, posponer la mesa redonda programada para el 9 de diciembre con el sugerente título Los orígenes gallegos de Colón para el día 18 de enero. Asimismo, se suspendió la tradicional cena de Navidad en Pontevedra Hacemos Cena, que es motivo de reunión para todos los asociados en unas fechas tan bonitas. Esperamos retomar las actividades presenciales en cuanto a las condiciones de pandemia lo hagan aconsejable.
Desde Vigo, la Asociación Aulas de Formación Aberta sí que celebró la comida de Navidad con algún alumno, los miembros de la Junta Directiva, siendo de todos modos un grupo reducido. Fue un encuentro muy ameno y entrañable, respetando las medidas COVID, por supuesto. Lo celebramos en los comedores del Hotel Colla de Vigo con un excelente menú. Y después de comer, realizamos el tradicional concurso con una variedad de premios y se remató la fiesta con la interpretación de un espiritual africano por parte del Coro Universitario de Vigo, Aulas Abertas. Desde nuestra Asociación de Alumnos os deseamos felices fiestas y, como dijo un sabio, la riqueza del humano se mide por la calidad de los amigos. Y en Radio 50 y Pico nos sentimos afortunados. ¡Feliz Navidad!
Con el fin de poner en marcha el Consejo Gallego de las Personas Mayores, FEGAUS realizó una pregunta en el primer programa de Radio 50 y Pico. ¿Os acordáis? En la famosa entrevista del taladro al director general de mayores sobre la necesidad del Consejo Gallego. No tenía información si ese consejo estaba funcionando o no estaba funcionando. Partiendo de este momento, iniciamos un proyecto que presentamos a la Consejería de Política Social en enero de 2021. El proyecto y un borrador de lo que nosotros consideramos que debe tener este consejo. Sin tener una respuesta que cubriese nuestros requerimientos y en todos estos meses buscando la forma de poner en marcha de nuevo el proyecto y después de conseguir toda la información del decreto por el que se crea y regula el Consejo Gallego de las Personas Mayores, hemos comenzado de nuevo y partiendo de todo lo que hemos realizado y toda la información conseguida en formar un equipo en FEGAUS de 4 personas que se encargará de ponerlo de nuevo en marcha. El Consejo Gallego de las Personas Mayores se constituye como un órgano consultivo de participación y colaboración de este colectivo, adscrito a la Consejería de Política Social, que estará formado por representantes de las administraciones, asociaciones de personas mayores y federaciones de centros de atención a las personas mayores. Y este es el objetivo que nos proponemos desde FEGAUS para conseguir ponerlo en marcha en nuestro proyecto estratégico 2021-2025. Seguiremos informando de los siguientes programas de todos los proyectos que estamos poniendo en marcha durante el próximo año 2021.
Como decíamos en la presentación, el de hoy es un programa festivo y en él vamos a participar de un modo más coral de lo acostumbrado y vamos a comenzar hablando de libros. Puerto, ¿qué nos propones hoy?
Tenemos la recomendación de un experto librero, pero esta vez quiero dar prioridad a... Quiero que seamos primero nosotros. Quiero escuchar de mis compañeros... las recomendaciones, bien un libro que recientemente hayan leído y les haya gustado mucho, o simplemente un libro que les impactó, cuando sea, da igual el año. ¿Quién se atreve a romper el hielo? A ver, Ana, venga.
Muy bien, pues yo os voy a aconsejar un libro para estas fiestas, que a mí especialmente me gustó mucho, ya no es un libro nuevo, es Una habitación propia, de Virginia Woolf. El título hace referencia al espacio privado, al tiempo disponible, a la independencia económica que necesitan las mujeres para poder escribir buenas novelas, es decir, tener una habitación propia. Algo impensable desde hace no muchos años, porque o eras noble o rico, o era muy difícil que una mujer tuviera una habitación para ella sola. Entonces la mayoría de las cosas que se escribían pues eran o en la cocina o en el salón, con el ruido que conllevaba alrededor. En este libro, Virginia Woolf nos plantea el equilibrio en el plano del alma, donde la fusión de lo masculino y lo femenino son el estado ideal de la armonía para que la escritura fluya. Es una clara referencia sobre la igualdad entre hombres y mujeres en el mundo literario. Es un ensayo ya pues, desde de los años 90, concretamente de 1928, pero su contenido es muy actual y me parece recomendable para estas fiestas.
Muy bien, pues vamos con Antía. A ver, cuéntanos, Antía.
Vamos a ver, yo voy a hablaros de unos libros y de una autora que ya no está con nosotros. Os voy a hablar de Gloria Fuertes. Yo tenía mis hijos pequeños cuando fui comprando los libros y se los leía. Le leía a las noches, yo leía a mis hijos mucho. Y siempre me gustó muchísimo, muchísimo. Una mujer tan grande en todos los sentidos, con una sensibilidad tan a flor de piel, que a mí siempre, vamos, siempre me tocó mucho, 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 mucho. Y creo que es muy recomendable volver a leer a Gloria Fuertes, y más en estos tiempos. Nada más.
Muy bien, estupendo. Pues a ver si Luis se atreve. Luis, ¿tienes algo preparado?
Sí, bueno, yo voy a hablar sobre un libro que descubrí que se llama El paraíso en la otra esquina. Es del escritor Mario Vargas Llosa y en él cuenta dos vidas. La de Flora Pistán, una señora muy, muy, muy feminista. Esta pues nació en a comienzos de 1800 y falleció muy joven, en 1844. Y por otro lado está también la vida de su nieto, que es Paul Gauguin. Entonces va alternando capítulos. Entonces en una vez como una Flora Tristán, que está en el comienzo de la primera ola feminista, y como Gauguin es un tanto egoísta, ¿no? Lo distintos que son. Ya te digo, me gustó esta novela, esta obra, porque me dio pues para conocer estos dos personajes y bueno, me resultó muy...
Es una biografía, ¿no? Es una biografía.
No, no es exactamente una biografía. Son relatos distintos y sí. Los puntos de vista son distintos, de cómo Flora Tristán desde su punto de vista y cómo va alternando la vida de uno y de otro, ¿no? La verdad es que me pareció muy interesante.
Bueno, a ver, Coe.
Bueno, a ver, yo realmente voy a... Bueno, yo no soy muy de recomendar libros porque yo creo que es algo muy personal, pero a mí este verano cayó en mis manos un ensayo, un libro de ensayo, me gustó mucho y me apetece traerlo a día de hoy, porque aunque leamos palabra ensayo, fechas con cenas y demás, creo que siempre hay un momentito para este tipo de libros. Porque ya os digo, el frenesí de estas fiestas y tal, podemos hacer un ratito, un alto y poder leer este tipo de libros. Me gusta muchísimo el título, se llama Decálogo del buen ciudadano y aún me gusta más el subtítulo, Cómo ser mejores personas en un mundo narcisista. El autor es un politólogo ausense, doctor en ciencias políticas por la Universidad de Oxford, que se llama Víctor Lapuente. Ejerce su cátedra en la Universidad Sueca de Gotemburgo. La primera edición, ya os digo, lo leerán, ¿no? Está editada en enero del 20, de este año, 2021, en Península Atalaya. Y si me permitís, os leo cómo comienza el libro, por si alguien se anima. Dice así: el jueves me diagnosticaron un mieloma múltiple. El domingo nació mi hijo Antón. Y el lunes empecé a escribir este libro, sin prisa, pero sin pausa. De verdad, el título podríamos ponerlo en cualquier postal navideña o de buenos deseos. Me agradó leerlo en verano y, no sé, es mi recomendación, aunque no soy muy de recomendar libros.
Claro, estamos buscando lo que nos ha gustado de lo que hemos leído antes o después, de lo que nos ha impactado un poco. No somos libreros, ni editores, ni escritores, pero bueno, tenemos nuestros preferidos y nuestros porqués. Nuno.
A mí me pasa lo que a Gloria, no soy mucho de recomendar libros porque, bueno, cada uno tiene sus aficiones, ¿no? Pero yo, a mí me gusta la novela histórica. Y dentro de la novela histórica hay un autor inglés que es mi preferido, que es Bernard Cornwell. Sobre todo, empecé a leerle hace muchísimos años. De hecho, iba a la biblioteca pública de aquí, de A Coruña, a González Garcés, a coger sus libros. Y tiene varios libros de la historia de, vamos a llamar, la historia de Inglaterra. Por ejemplo, tiene una trilogía sobre el rey Arturo. Está compuesta por tres libros: El rey de invierno, El enemigo de Dios y Excalibur. Luego tiene otra serie dedicada a las invasiones vikingas en Gran Bretaña durante el reinado de Alfredo el Grande. Y tiene, bueno, esas son más, esas por lo menos son seis o siete novelas. Y es un autor, vamos a llamarlo, muy, muy casi realista, porque la trilogía del rey Arturo la narra estupendamente dentro de lo que es una novela histórica de aventuras.
Ya, y esa o es sea mi recomendación. Nuno nos recomienda más el autor, ¿no? El autor,
sí, el autor.
Prácticamente cualquier cosa del autor,
cualquier,
¿no?
Cualquier cosa, sí, porque luego tiene...
Muy bien.
Claro, luego tiene El sitio de Calais, La batalla del Grial, sí, sí. Y 1356, vale. Que es la época de las guerras francesas con los ingleses por la región de Normandía.
Muy bien, muy bien. Bueno, nos va quedando poquito tiempo. Margot, a ver, cuéntanos tu libro preferido, o tus libros, o tu autor.
El que leí el año pasado y es del agosto del 2020, y es El bosque de los cuatro vientos, escrito por María Oruña, que es una joven escritora viguesa. Y esta novela anticipó el hallazgo de los anillos mágicos o con poderes especiales del monasterio de San Esteban de Ribas de Sil. Y está ambientada en la Galicia de 1830 y nos invita a ir descubriendo un mundo y unas costumbres muy particulares. Y es fácil de fácil lectura y muy agradable.
Yo creo que en alguna recomendación de algún librero de los que hemos hecho en nuestra sección ya hablaba de ese libro como muy interesante, fíjate, bastante bueno, curioso.
Yo ya lo he leído dos veces.
Sí, sí, qué bien. No, Julio.
Yo lo que os quería recomendar es una novela de ciencia ficción. Más bien es una trilogía de Octavia Butler, que pues, como sabéis se considera como la pionera de la ciencia ficción, siendo una mujer negra, una mujer afroamericana. Editó esta trilogía en un solo volumen, con un título único que era La estirpe de Lilith. Y es una novela de ciencia ficción, una trilogía de ciencia ficción, algo especial, porque se desarrolla la trama toda en una tierra devastada por una guerra nuclear. Llegan unos extraterrestres, pero lo interesante de ella es que nos va enseñando de una forma todas las defectos, todos los errores que hemos ido cometiendo, que comete la humanidad, y esas características tan peculiares nuestras, que somos un poco autodestructivos. Yo creo que cualquiera que le guste la ciencia ficción va de verdad a disfrutar con este volumen de esta trilogía.
Fenomenal, pues ya hay un ramillete de libros muy importantes y nos hemos comido el tiempo. Yo quería solo recordaros, porque a mí me impactó muchísimo, el libro que me imagino que todos hemos leído, Cien años de soledad, porque el realismo mágico, para yo que tengo muy poquita imaginación, me pareció algo sensacional. Y solo una frase para terminar, porque se nos ha ido el tiempo. Una de las frases que dice en el libro, que dice muchísimas, daros cuenta que es una siete generaciones de la familia Buendía pasan por el libro y dicen que todas ellas condenadas a la soledad, pues una de las frases es: uno no se muere cuando debe, sino cuando puede. Muchísimas gracias a todos por vuestra colaboración.
Hemos pedido a Ramón Domínguez de la librería Formatos de Fernández Latorre que nos recomiende un par de libros para las Navidades. Y esta ha sido su respuesta.
Bueno, me gustaría recomendar dos libros que se han publicado recientemente. Uno de ellos se llama Una cita pendiente, Viaje por los mares del sur, y es de Hugo Pratt, uno de los grandes ilustradores de cómic, ¿no? Con su personaje muy, muy conocido, muy famoso, el corto maltés. Y bueno, este libro tiene la peculiaridad que es casi como una especie de biografía, autobiografía, un recorrido por esos escenarios en los cuales Hugo Pratt se inspira para construir sus historias, y realmente me parece que la edición está, publica la editorial Confluencias, la edición me parece que está muy cuidada y es un libro que está un poco a medio camino entre un libro de arte, un cómic y un libro de viajes, ¿no? Por otro lado, me gustaría también recomendar el libro de Adiós a Mongolia. El autor es Zigor Aldama y es, bueno, pues en realidad es un recorrido, bueno, digamos un libro que habla sobre la cuestión de cómo se va transformando el mundo, de cómo en el caso, en este caso de los habitantes de esta zona del mundo que es Mongolia y que es realmente pues un paisaje natural pero también humano, muy, muy auténtico y muy peculiar, pero a la vez también que está en un proceso de profunda transformación. Me parece que en el fondo es una reflexión sobre cómo cambia la condición humana, cómo se transforman las distintas culturas, ¿no? Que conforman la civilización humana y en el fondo es también una manera de tratar de cristalizar un poco todo ese bagaje cultural que está ahí y que de alguna manera pues vamos perdiendo, ¿no? Eso en el fondo también es, en ese sentido, pretende ser como una especie de casi de fotografía o de registro de todas esas formas de vida que vamos perdiendo.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Ramón. Espero que a nuestros oyentes les gusten esos libros. Muchas gracias.
Muchas gracias también.
Quedamos con la biblioteca bien surtida. Ahora, el presidente de FEGAUS, Alejandro Otero, desea dirigirnos unas palabras.
Desde la presidencia de FEGAUS, quiero felicitaros a todos los miembros de la Junta Directiva, a los que participáis en este ilusionante proyecto de Radio 50 y Pico, a todos los alumnos y exalumnos de los programas de mayores de nuestras universidades. Os deseo que la Navidad os devuelva las ilusiones de la infancia, los placeres de la juventud y la tranquilidad del hogar, y entre todos vuestros familiares y amigos, feliz Navidad, y que en el próximo año cumplamos todos nuestros deseos. Un abrazo para todos.
Estas fechas, aunque entrañables, no están exentas de estrés y de algunos excesos que pueden llegar a alterar nuestro estado de salud. Escuchemos cómo podemos afrontar estos días en nuestra sesión Aprendiendo a Cuidarnos. ¿O sería más acertado para hoy llamarla Aprendiendo a Relajarnos? Nuestra fisioterapeuta Pilar nos da unas pautas para poder lograrlo.
Si me permitís, yo quiero poner en situación para anticipar de lo que Pilar después nos va a hablar. Os podéis imaginar una cena de Nochebuena en casa, 15, 20, 20 y tantas personas, el abuelo, la abuela, el suegro, la suegra, el sobrino, la sobrina, el cuñado, la cuñada, y en ese momento que no puedes más, te retiras, te vas a la habitación y aquí Pilar nos va a decir cómo nos podemos relajar. Adelante, Pilar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, y me encantó oíros a todos los de los libros, me tomé nota de todos ellos, o sea que muchísimas gracias. Bien, yo sí os voy a decir unas cositas que se me ocurrieron pensando en el tema. Para empezar, una preparación, porque tenemos unos días que podemos aprovechar para prepararnos mentalmente, o sea, hay que ser realista y positivo. Vamos a ir con unas expectativas pues adecuadas a lo que va a haber. El objetivo es disfrutar. Y podemos, por ejemplo, ahora empezar imaginando cómo será la reunión, quién estará, cómo nos sentaremos a la mesa, quién me tocará al lado, qué temas podemos disfrutar en común hablando sin molestarnos, cuáles es mejor no tocar. Este año es importante, como siempre, no hablar de política, pero tampoco del COVID, que hay mucha gente que no está tan de acuerdo. Bueno, reconocer las diferencias de carácter, de sensibilidad, de paciencia de las personas que acuden, para ser más tolerante si es necesario. Pensar también en uno mismo, cómo suelo reaccionar yo y cómo quiero hacerlo, porque luego cuando volvemos a casa a veces nos arrepentimos de cosas que dijimos o cosas que hicimos. Entonces vamos a ir un poquito con la mente preparada. Yo, pase lo que pase, voy a decir más o menos por aquí, no voy a entrar en estas cosas. Bueno, y ahora el siguiente paso es qué puedo hacer si me siento pues afectado por esas alteraciones y esas incomodidades que pueden surgir en la reunión. Como estamos sentados a la mesa durante un tiempo un poquito prolongado, pues bueno, surgen muchas cosas que pueden en un momento molestarnos o agobiarnos. En cualquier momento, parar un segundo y hacer 4 o 5 respiraciones. Podemos poner la mano sobre el ombligo y respirar profundo y lento. Nadie se da cuenta y estamos en la reunión y estamos haciendo 4 o 5 respiraciones sintiendo el abdomen entrar y salir. Podemos también levantarnos de la mesa si es posible, pues no sé, como para ir al baño, y ahí vamos a aprovechar para aflojar un poquito el cuerpo. Si es en el baño o si es en cualquier cuarto donde podamos estirar un poquito los brazos hacia arriba, pues intentamos, imaginaros colocando una bombilla en el techo, un estiramiento como para colocar una bombilla. Luego, despacito, bajamos los brazos, nos flexionamos por la cintura como para coger un objeto que tenemos entre los pies. Y así subimos otra vez arriba cogiendo aire y bajamos hacia los pies. Bueno, esos ejercicios nos ayudarán un poquito a bajar el nivel de tensión en el cuerpo. Y luego pasamos a la parte emocional, que en estas fechas es bastante importante. Para empezar, esa noche nos sentimos cansados porque ya pasó el día, hicimos cantidad de cosas, empieza a las 9 de la noche. ¿Qué podemos hacer en ese momento? Es muy importante, sobre todo cuando hay mucha gente, aprender a tomar distancia. Yo estoy aquí, pero puedo en un momento aflojarme un poco, aislarme un poquito. Hay un ejercicio, bueno, hay muchos, pero este a mí me gusta. Vamos a hacerlo un segundo. Imagínate en un teatro vacío, está en penumbra. Cierras los ojos, estás sentada en una butaca, cómoda, tranquila, disfrutando y contemplando una obra que se representa en el escenario. Esa obra es la cena. Ves el entorno, el ambiente, los actores, desde la serenidad y el confort de tu butaca. Lo contemplas, te fijas en detalles, abres los ojos, una vez terminas y continúas en la cena. Esto puede durar un par de segundos o un par de minutos o puede alargarse un poquito más. Al principio cuesta hacerlo, podéis practicarlo porque es un ejercicio muy bueno para las situaciones de tensión. Y bueno, luego yo proponía introducir temas en la conversación que sean alegres, que no impliquen cosas muy personales. Si en algún momento surge un conflicto y te sientes implicado, recordar que ese no es el momento de resolverlo. O sea, cuando estamos pues todos alegres, bebiendo, comiendo, nosotros no estamos en disposición de hacer argumentos buenos, ni cuando otro los está haciendo no tan buenos y no se da cuenta, tampoco se los vamos a rebatir, no es consciente de ellos, ¿vale? Entonces, respuestas como, esto es interesante y podríamos aclararlo en algún momento tomando un café, pero hoy vamos a dejarlo, ¿vale? Luego, si alguien especialmente, si tenemos un conflicto particular con alguna persona, pues no nos olvidemos que esa persona seguramente la apreciamos o la aprecia alguien que queremos, que consideramos parte de la familia y con la que tenemos una relación que sobre todo no queremos estropear. O sea, hay que diferenciar lo que significa lo que alguien dice, las palabras o las acciones que tiene en un momento, bueno, en esos momentos especiales, de lo que es esa persona, de su día a día. Seguramente tiene cosas que nos gustan. Si, cuando nos sentimos demasiado molestos ahí, el hecho de hacer como un flash, recordarlo en algo agradable o en algo simpático, nos ayudará también a rebajar esa tensión en el momento conflictivo.
Sí, mira, una pregunta. Me imagino que cuando ya la cosa está pues, muy cargada, lo ideal de todo podría ser aislarte en tu habitación, si puedes, en alguna habitación, tumbarte 10 minutos encima de la cama y hacer un ejercicio ya un poquito más profundo de relajación. ¿Lo recomiendas eso? Si se puede, claro, que si no estás en tu casa, pues no podrás, evidentemente. ¿Qué opinas?
Claro, eso lo pensé yo, pero es que solo lo pueden hacer los dueños de la casa, los demás no van a ir. Por eso planifiqué una cosa cómoda. Claro. Puedes ir al baño, el que no sea anfitrión, y en el baño se pueden hacer muchas cosas, pues pones una pierna encima de la tapa del váter y te flexionas hacia adelante, haces unas flexiones abajo, unas sentadillas, pero estiras los brazos hacia arriba y hacia atrás, haciendo como círculos, todo eso nos va a aflojar la tensión del cuerpo.
A mí me parece muy interesante la idea de pensar en algo divertido de esa persona con la que puedes tener pues un conflicto, que si la conoces de hace tiempo, pues seguro que hubo episodios divertidos y que tu mente vaya a la parte divertida de esa persona para que relajes pues la ansiedad o la rabia o lo que tengas. O hacer como hacía la amiga de la madre de Shin-chan, que tenía en el cuarto de baño un saco de estos de boxeo y iba al cuarto de baño y ahí desahogaba con el saco de boxeo toda la ira.
Bueno, eso es genial, claro.
Sí, yo, sí. Pilar, si me permites, las personas que habitualmente somos los anfitriones de todo este tipo de celebraciones, a mí me parece fundamental no relajarte en el momento, llegar relajadita. O sea, ¿a qué me refiero? Todo lo que puedas tener listo, previsto y más que machacado en cuanto a que todo salga bien porque lo has hecho 800.000 veces, creo que ayuda mucho porque al final, si tú ya llegas cansada, estresada y tal, es que es muy difícil hasta tener una conversación un poco amable. Entonces, a mí, las personas que habitualmente realizamos como responsables, aunque tengas ayuda y tal, este tipo de celebraciones, yo no sé si te parece buena idea que lleguemos sin olor a frito y muy relajados. No sé si me entiendes, Pilar.
Sí, no solo te entiendo, sino que lo comparto totalmente. O sea, si puedes cogerte en ese estrés anterior 10 minutos para ir de tu habitación y ahí sí hacer, como dijo Julio, una buena relajación, genial. Pero también para evitar todo eso es por lo que yo proponía ese primer espacio en el que ya vamos preparados. O sea, tú hoy ya estás imaginándote cómo va a ser la cena. Eso de es visualizar. O sea, tú ahora mismo te visualizas con toda la tensión, con el pelo ahí un poquito sudado, cayéndote por un lado y tal. Todo. Vale, entonces cuando estés así ya te vas a sentir bien porque ya va a ser una situación conocida para ti. No va a ser tan difícil como el estrés que llega. También es bueno imaginarse que algo no va a salir bien, porque siempre pasa. Entonces, sí. Si tú estás preparado para tener reflejos, porque sabes que no todo va a ser perfecto, pero que no va a pasar nada. La cena va a acabar bien, seguro.
Pues muchas gracias, Pilar.
Pilar, yo tengo una... Lo llevo haciendo muchísimos, muchísimos años. Antes yo iba el día de Nochebuena a casa de mi madre, ahora no tengo madre y no puedo ir. Entonces vienen a mí. Pero sobre todo lo hacía en la cena de fin de año. Y en la cena de fin de año yo lo que hacía era... Preparaba todo, lo tenía todo listo. Empezaba pues con suficiente tiempo. Y cuando todo estaba listo, yo me iba a mi habitación, me duchaba un rato intentando relajarme, me vestía para la ocasión y bajaba. Cuando llegaba toda la gente, yo estaba, vamos, en un mar de calma total y absoluto, dispuesta a hablar de lo que hiciese falta. Me iba bien de esa forma.
Bueno, yo creo que todas las ideas que aportáis son geniales, además desde la experiencia. O sea, que qué mejor. Sigo pensando, yo recomiendo el ejercicio del teatro. Probarlo no solo para eso, sino para muchas situaciones de estrés en la vida. Porque ver las cosas con esa distancia, a mí eso me recuerda, yo... leí, no me acuerdo el libro, el título exacto no me acuerdo, pero era de Joyce y era, hablaba del señor, era un señor que era un poco raro, desde luego no era el Ulises, ¿eh? Es un libro que es como de irlandés, es algo así, bueno, el caso es que tenía una frase que era, el señor, no me acuerdo del nombre, caminaba detrás de su persona, decía más o menos, y eso es una idea muy buena para... O sea, vernos con una perspectiva, no estar dentro de uno constantemente. Eso nos ayuda mucho a relajar y este ejercicio va un poquito por ahí. A mí me parece muy bueno. Yo lo utilizo en muchas situaciones que te saturan un poco, porque claro, estamos hablando, ahora estáis hablando de lo bonito que es todo, pero hay veces que surgen en familias situaciones no tan bonitas, un poquito de tensión, alguien que bebió un poco de más, los niños que están agotados y lloran y nos interrumpen. Entonces ahí hace falta algo en ese medio de la cena y tal que nos ayude. Y esto, si puedes irte a hacerlo a un sitio, genial. Y si lo haces sentada a la mesa, igual. Cierras los ojos y te centras un momento en eso.
Bueno, creo que el tiempo se nos está acabando. Espero que os haya servido de utilidad nuestro espacio de aprendiendo a cuidarnos, hoy aprendiendo a relajarnos, aprendiendo a llevar esos momentos bonitos y difíciles que van a ser la Nochebuena y los demás días de celebración. Así que, Pilar, muchas gracias. A todos también muchísimas gracias porque la aportación que habéis hecho ha sido fenomenal.
Ahora que ya tenemos claro cómo mantener nuestra paz interior y nuestros biorritmos en perfecto estado de revista, vamos a ver si los agitamos un poco con nuestra tertulia audiovisual.
Un saludo, plataformaníacos. En este último programa del año 2021 he propuesto a mis compañeros partícipes en el día de hoy desde 5 de los 7 campus de Galicia, a todos ustedes y a todos ustedes, comentar, charlar sobre una película del año 2013, en España fue estrenada en enero del 2014, cuyo título Save Mr. Banks fue traducido al castellano como Al encuentro de Mr. Banks. La película está dirigida por el director estadounidense John Lee Hancock. Sus protagonistas principales son, en el papel de la escritora Pamela Travers, Emma Thompson, en el papel del cineasta Walt Disney, un poquito conocido, Tom Hanks. Y me gusta, quiero destacar tres personajes que a mí me parecen muy importantes. Don Dagradi da lugar al personaje coescritor de la película, Bradley Whitford, y los hermanos Sherman, Robin y Richard, compositores y letristas, y ahora veremos de qué, interpretados por B.J. Novak y Jason Schwartzman. Hay un pequeño personaje que está interpretado por el gran actor de origen italiano Paul Giamatti, Ralph, que es el chofer de la escritora. Y para terminar, como es una película de la que vamos a hablar, donde hay un gran componente flashback, el padre de dicha escritora, que tiene un papel muy importante, está interpretado por el actor estadounidense Colin Farrell. Pero oyentes, queridos compañeros, estamos en vísperas del comienzo de las Navidades y además de conocer la curiosa historia que hay detrás de la relación entre Walt Disney y esta autora, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a oír? ¿Qué vamos a escuchar o a cantar el que se anima? Pues, señoras, señores, nada menos que a Mary Poppins. Y comenzamos. Año 1961. La señorita Travers, estirada, inglesa, British total, llega a Los Ángeles para controlar todo el proceso de guión, producción y demás de la película que Walt Disney pretende realizar basada en sus libros. Y este es el primer diálogo de una sesión de trabajo. Escuchamos, por favor, escuchemos atentamente.
¿Hacemos una prueba?
¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo?
Damas y caballeros, ahora les haré poemas cómicos adecuados para cualquier ocasión, inventados al minuto ante sus propios ojos. ¡Muy bien! ¡Allá van!
Vengan, acérquense alrededor. Siempre diligente está nuestro agente.
No. Diligente es un ripio horrible.
Es a propósito.
Pues es un despropósito.
Esta escena se desarrolla, además de la escritora, Pamela Travers, con Newman y los hermanos Sherman. Después de haber oído esta escena, realmente empezamos muy, muy mal. Cualquiera de vosotros, cuando visteis la película, ¿alguno conocía? Yo sabía de las dificultades de que Walt Disney tuvo para poder comprar los derechos de autor. ¿Pero conocíais la historia en profundidad? ¿Alguno de vosotros? Por ejemplo, Puerto, ¿quiénes queréis empezar?
Yo no la conocía, no sabía absolutamente nada ni de las dificultades de Walt Disney ni de la vida de la autora. Una vez vista la película, la verdad es que me fui a mirar ambas cosas y, bueno, la vida de la dificultad de Disney es real. La autora es tan antipática como parece en la vida real, era un personaje nada fácil, no le cedió más derechos solamente para ese libro, me parece que eso lo sabréis, y tampoco asistió al estreno en no sé si fue en Nueva York, donde estrenaron la película, no fue al estreno, es decir, que bueno, pero nos han dejado una película deliciosa, para mí impresionante.
Sí, sí que es muy bonita. Bueno, es muy bonita. Luego me comentaré por qué a mí me pareció una película bonita y muy recomendable. Ana, tú la has visto, discúlpame.
Sí, sí, sí.
Y a ti, ¿qué? Tú también, sí. Te pregunto un poco lo mismo. ¿Tú conocías estas dificultades que
hubo? No conocía estas dificultades y realmente yo me esperaba ver una película Disney. Y claro, me encuentro con esta mujer, que es una mujer atormentada, que no está de acuerdo en toda la fantasía que le quiere poner Disney. Y bueno, me sorprende enormemente cómo a lo largo de la película empiezan a destaparse los dramas, ¿no? Que son de su vida real. Para mí la película es impactante, sí. Porque descubre un trauma infantil que, por lo que dice Puerto, tiene su parte de razón, no lo llegó a superar. Puesto que limitó muchísimo y ni siquiera fue al estreno, ese trauma de una persona atormentada. Es la parte más fuerte, ¿no?, de la película, lo que se deja entrever.
Sí, sí que es verdad. Fijaros, en este momento, antes de seguiros dando la palabra, estuve leyendo críticas de lo que opinaban determinados críticos de cine en nuestro país cuando fue estrenada. Unos y otros hablan de esta sorpresa, ¿no? De la amargura, del anclaje en el pasado, en un trauma del pasado de la autora que le impide, por lo menos, seguir adelante. Y quiero destacar, porque es un poco diferente, voy a citar a Marcos López, que ya os digo, una crítica que realiza antes de la estreno de la película. Él no quiere saber nada de esos dramas y dice así: las escenas en las que los hermanos Sherman aparecen componiendo las canciones e inspirando la coreografía son lo mejor de la película. O sea que puedes ver la película saltándote lo otro porque no apetece nada que Mary Poppins nos las fastidie.
Sí, aquí pasa, perdonad, pasa lo que en otras ocasiones a veces hemos hablado con el arte y con otras disciplinas, que realmente pues la señora era muy difícil y muy singular y tuvo una vida muy singular y no superó esas cosas y tal, pero la película de Mary Poppins, la película, la de siempre, la que hemos visto todos, es una maravilla. O sea, es una maravilla
completa. Sí, es verdad.
Mirad, tenemos que agradecerle eso, que escribió el libro, pero que Walt Disney la convenció y que podemos disfrutar de una hora y pico de película deliciosa.
Vamos, como es una película, no tanto Saving Mr. Banks, pero Mary Poppins a la que quiero hacer referencia, vamos a combinar en este momento canciones de la película original. Y entonces, en 1963, pero su versión en castellano. ¿Y por qué? Pues yo creo que es una película de nuestra infancia, o si ya éramos chavales, y así la hemos visto doblada. Yo, el LP que tengo en casa está en este idioma. Hemos llevado a nuestros hijos y sobrinos y nos hemos aprendido las canciones de nuevo con ellos en este idioma. Y yo con mis nietos, pues a pesar de los bilingüismos, también en este idioma. Y entonces, en este momento, vamos a parar, vamos a escuchar alguna canción. Y aquí sí que quiero destacar, porque vamos a escuchar las versiones en castellano, que quien dobla la voz de Julie Andrews en la banda sonora de esta película, tanto Mary Poppins como Sonrisas y Lágrimas, es María Teresa Heras, que es una cantante maravillosa y que por culpa del doblaje ha sido ninguneada y olvidada en muchísimas ocasiones. Así que para a coger este drama y tal, vamos a oír con un poco de azúcar. A ver qué tal suena. ¿Ninguno se anima a cantar? Pues entonces escuchamos a María Teresa Heras.
Con un poco de azúcar, esa píldora que os dan, la píldora que os dan pasará mejor. Si hay un poco de azúcar, esa píldora que os dan, satisfechos tomaré. Construye el pájaro su hogar sin tregua y con afán, ¿no ves? Sus hojas y ramitas transportar. Pero no obstante su inquietud, su canto va de norte a sur y su labor convierte en diversión. Con un poco de azúcar, esa píldora que os dan, la píldora que os dan pasará mejor. Si hay un poco de azúcar, esa píldora que os dan, satisfechos tomaré.
Tía, tú cuando la has visto realmente, ¿qué es lo que más ha pesado a ti en esta película? La parte, como dice Marcos López, el crítico, de qué divertido los hermanos Sherman allí componiendo, o la parte de tremenda no superación de ese pasado terrible que ella tiene como autora, como niña, perdón.
Bueno, mira, yo como siempre voy en plan positivo y ya está, porque lo de los hermanos Sherman es genial. Porque lo de la señora tirando los papeles todos por la ventana, vamos, que le den a la señora. Walt Disney tuvo, yo no sé si es que ese hombre era visionario y tenía muy clarita la película que quería hacer y cómo la quería hacer, porque es que si no, a esa señora yo la tiro por la ventana detrás de los papeles. A ver quién la recoge. Sí. Dio, dio pie a una maravillosa película, una película que creo que nos ha marcado a todos de alguna forma, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí, ¿eh? Porque además, cuando tú vuelves a ver la película acompañado, ya os digo, pues de nietos o chicos o hijos pequeños o sobrinos pequeños y tal, yo me veo otra vez, por ejemplo, os pongo mi caso personal, claro, tened en cuenta que lo de plataformas y grabar y eso nada de nada, entonces convencías a tu abuela para que te llevara, pero de paso el abuelo otra vez, y luego papá y mamá, y al final al cabo de un año la daban en sesión doble no sé qué cine, y allá que te ibas. Entonces es una película maravillosa para nosotros, y en ese aspecto sí que entiendo a Marcos López, ¿no? Cuando dice, mira, yo a mí lo que más me gusta es esto. Sí que es verdad, sí que es verdad. Luis, ¿tú la has visto?
Sí, la he visto, y la verdad es que me ha parecido una película, me ha encantado. Me parece una película amable, bien, se pasa un rato muy agradable, la verdad. Pero lo que me da la sensación que la gente que no ha visto en su momento Mary Poppins, ver ahora esta película, no sé si la va a agradecer tanto como la gente que ya hemos conocido en su momento Mary Poppins. Yo realmente he visto Mary Poppins cuando mis hijos han visto la película y, bueno, me sabía hasta los diálogos.
¿No la viste de niño tú, Luis?
Sí, sí, sí que la había visto. La vi de niño, pero no me hizo tanta gracia. Quizás me ha gustado más cuando la he visto con mis hijos cuando eran
pequeños. ¿La has compartido con ellos?
Sí, sí, por supuesto. Sí, 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 sí. Respecto a la película, yo veo que los dos protagonistas, Tom Hanks y Emma Thompson, el papel de Emma Thompson como que diluye un poco a Tom Hanks. Esto lo veo como un poco descompensado, pero vamos, me ha gustado la interpretación de los dos. Tom Hanks me encanta, la verdad. Sí. Y luego veo que hay un poco de abuso de los flashbacks. A veces te desorientan un poco.
Sí, es verdad, tienes razón, a veces sobran un poco, abusan un poco.
Sí, yo para mí abusan, no sé, a lo mejor es para ilustrarte más la película, pero quizás como que abusan un poquito de más.
Sí, pues ahora volvemos a parar porque, bueno, vamos a ver, yo... La película que nos ocupa hoy, para mí puede que lo más interesante sea el poder transformador, el poder cerrar heridas, el no aferrarte a vivir en el pasado, si este te está impidiendo cuanto menos ser feliz. Y si para ello hay que interpretar el oscarizado tema, porque fue Oscar de los hermanos Sherman, Chinchimarín, pues lo hacemos, ningún problema, Chinchimarín, Chinchimarón. Hago cuanto quiero, lo que quiero hago yo. Así que escuchamos Chim Chim Ring.
Chim Chim Ring, Chim Chim Ring, Chim Chim Cheri. La suerte detrás va de mí. Chim Chim Ring, Chim Chim Ring, Chim Chim Chiro. La suerte vendrá si mi mano le doy. ¿Quién me besa a mí? Será más feliz. Sabe la gente que desollinar oficio es servil, pero lustre les da. Aunque viva ahumado el desollinador, no hay tipo en el mundo con tan buen humor. Chim chimeni, chim chimeni, chim chim cheri. La suerte detrás va de mí. Chim chimeni, chim chimeni, chim chim chino. La suerte tendrá si mi mano le doy. Chim chimeni, chim chimeni, chim chim cheri. La suerte detrás va de mí. Chim chimeni, chim chimeni, chim chim chino. La suerte vendrá si mi mano le doy.
Yo no me doy cuenta si Julio y Nuno, que nos están acompañando en esta sección hoy, la han visto, perdonadme. ¿Y qué recuerdos tienes tú de la Mary Poppins original del año 63?
A mí me gustó. Bueno, yo la vi no de niño, porque yo ya no era niño, pero me gustó, sí. Y de hecho, por ejemplo, a Isa, mi mujer, cada vez que la ponen en televisión la encanta. O sea, sí. Mi mujer es de las películas tradicionales. Y esa película en aquella época fue una película muy tradicional. Claro, yo, mi hijo a lo mejor tenía 4 años. Me estás hablando del 63.
Sí, fue
pero aquí no la estrenaron en el 63. aquí la estrenaron bastante más tarde.
Bueno, por supuesto, tienes toda la razón. Fue realizada en...
Claro,
tienes
claro. Toda la razón. Entonces, mi hijo la vio, pues a lo mejor cuando tenía 8 o 9 años, y le encantó, claro. Entonces, yo la vi cuando la vio mi hijo. Entonces, sería sobre los años, no voy a decir 70, pero por ahí.
Sí, sí, tienes razón, no me daba cuenta de la diferencia que había, claro, ahora para la gente que nos escuche, que es mucho más joven que nosotros, no se da cuenta de lo de los estrenos inmediatos, no pasaban años,
claro.
La música llegaba pasando.
Y normalmente años. En aquella época, yo por lo menos, de los años 60 y tantos a los años 70, yo normalmente iba a ver películas a los cines donde ponían... programa doble, porque
es verdad que eran estupendos.
En principio era más barato, ¿no?
Y además eran estupendos.
Claro, entonces, bueno, ibas a algún estreno, pero bueno, entonces íbamos a los de programas dobles, entonces probablemente fue eso, una película de estas de programa doble, porque ir en aquella época al cine tres personas, mi mujer, mi hijo y yo, pues oye, era una pasta.
Desde luego. Y eso, que no había que comprar palomitas. Que eso que no había que comprar palomitas.
No había que comprar nada. Pero cuando ibas, tenías que dar un dinero y te daban como un sello, que era para, no sé si era para Falange o para algo. ¿No os acordáis? ¿No os acordáis? Que te daban como un escudito.
Yo no recuerdo nada de eso.
Con la entrada te daban como un escudo de cartón.
Nuno, estás hablando de Valladolid, ¿verdad?
Claro, no te estoy hablando de mucho dinero, pero era como un suplemento a la entrada.
Nuno, tienes que hacernos una sección con ese tema que yo desconocía.
Oh, yo no me acuerdo, sí, pero era, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como un escudito de cartón. Entonces, con la entrada te daban el escudito y era un... Como aquí ahora hay el céntimo sanitario en la gasolina. Pues igual, pero pues no sé si era para... Creo que era para auxilio social, pero bueno, auxilio social en aquella época lo llevaba Falange.
Nuno, guarda ese tema, nos haces una sección porque se nos está acabando el tiempo. Quiero que oigamos música. Y vamos a ver, esta vez os agradezco muchísimo, como siempre, y me voy a despedir de ustedes, además de, en un día tan especial, agradecerles a mis compañeros su dedicación a esta sección, mandarle un recuerdo a Miguel, mi compañero en el campus de Pontevedra, que en estos momentos no puede estar con nosotros. Yo quiero... que nos despidamos con una palabra inexistente, inventada, pero que no sabemos desde niños porque la hemos aprendido en esta película. Es inexistente, pero a día de hoy expresa un estado de ánimo, que es lo que me gustaría que esta sección, la de hoy, les hayamos logrado transmitir, por lo menos por mi parte. A pesar de todo, todo puede estar bien. A pesar de todo, podemos. La podemos entonar y además es universal, se ha hecho universal. Soy Gloria Pérez Prieto, agradezco a mis compañeros de todos los campus que han participado. Desde el campus de Pontevedra, escuchemos y si se animen, canten con nosotros el supercalifragilisticexpialidocioso. Aunque suene extravagante, raro y espantoso, si lo dices rápido. Sonar armonioso,
supercalifragilisticexpialidocioso.
Yo me acostumbré a tartamudear. Mi padre mi nariz torció para enseñarme a hablar. Más cierto día yo escuché cuando era ya mayor la frase con más letras, la palabra más atroz. ¡Oh! Supercalifragilisticoespialidocioso. Aunque suene extravagante, raro y espantoso, si lo dice con soltura sonará armonioso. Supercalifragilisticoespialidocioso.
El mundo ha recorrido
recorrido él y dónde fue una vez. Su extraña frase le soltó y supo convencer.
Un duque y un gran marajá, ¿a quiénes suelo ver? Ayer mi frase al escuchar me honraron con un té.
Supercalifragilisticoexpialidocioso,
aunque suene extravagante, raro y espantoso, si lo dice con soltura sonará armonioso. Supercalifragilisticoexpialidocioso.
Bueno, por fin he hecho cantar a alguien. Muchísimas gracias a todos por participar en este programa, en esta sección, en este programa tan especial. Y un beso muy, muy fuerte a todos, un saludo muy cariñoso a todos. Y nos vemos con otros temas en otra sección de Plataforma Maníacos. ¡Hasta siempre!
Good luck will above when he shakes hands with you. Chim chimney, chim chim chimney, chim chim.
Y esto ha sido todo por hoy. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Aprovechamos la ocasión para recordarles que pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestro número de WhatsApp en el teléfono 625-897-223. Repetimos, 625-897-223. Recuerden que disponen de todos los podcasts en la web de quackfm.org, en Facebook, en la app gratuita para iPhone y Android, Quack FM, en la web de CEGAUS, en la sección de noticias y en su asistente de voz. No se olviden de ser felices y de regresar a la sintonía de Radio 50 y Pico después de las fiestas. Aquí estaremos esperándoles el próximo día 12 de enero de 2022, con toda la ilusión del mundo. Con nuestros mejores deseos de todos los que formamos este equipo, buen Nadal y feliz Año Nuevo a todos.